La Dirección de Comunicaciones Estratégicas de la Universidad de Los Lagos presenta Ciencia Regional. Una conversación con expertos en ciencia, tecnología e innovación. Personas que con su trabajo investigativo contribuyen al desarrollo de nuestras sociedades en regiones. La cita es todos los martes a las 5 de la tarde en el 107.5 FM. Con la conducción de la periodista de investigación y postgrado de la Universidad de Los Lagos, Catalina González. Ciencia Regional, un programa de Radio Universidad de Los Lagos.
Y semana a semana estamos en Ciencia Regional, donde conocemos la vida y obra, en vida por supuesto, de quienes hacen ciencia con aporte regional desde la Universidad de Los Lagos, y también hemos tenido la oportunidad de entrevistar a otros que forman, se relacionan directa o indirectamente con nuestra casa de estudios. En esta oportunidad tenemos a un profesor de historia. Él es Simón Fernández Parra, es actual estudiante del Magíster en Ciencias Humanas, Mención e Historia, a quien lo tenemos en nuestro estudio y estamos contentos para conocer esta vida y obra.
Hola Catalina, gracias por invitarnos a conversar sobre lo más importante que por lo menos a nosotros nos mueve, que es la historia. La historia.
Claro, esta historia que se va construyendo a partir de fuentes, a partir de entrevistas, consultas, revisión, claro. O sea, es un trabajo acucioso.
Sí.
Bueno, la pregunta siempre de rigor que tenemos aquí y es la curiosidad. ¿Por qué estudiaste historia? ¿Por qué después seguiste desarrollándote ya como investigador, como un historiador, si se quiere?
Sí, la pregunta es buena porque de alguna forma tiene que ver con... Con la media, ¿no? Cuando yo estaba en media, me interesó mucho el tema del hombre, del ser humano. Era muy bueno para ciencias sociales, para historia, precisamente.
Entonces, ¿y cómo iban las matemáticas?
Las matemáticas, complicado. Sí. Sí.
Pero entonces, en ese sentido, desarrollaste estas habilidades más por el área de las humanidades.
Claro, claro. Y lo otro fue que es una época bien bien cuática de mi vida en cuarto medio, cuando creo que yo me puse bien punky, me puse bien social, bien anarquista, estaba en esa. Entonces cuestionaba todo desde la perspectiva social. Entonces estaba preocupado por el tema de cambiar de alguna forma el mundo. Estaba pensando en la revolución y esas cosas. Entonces eso me llevó un poquito a preocuparme de lo que es la sociedad. Entonces de ahí llega la PSU, ¿cierto? La decisión, y tenía pensado antropología, trabajo social, algo que interveniera en la sociedad. Y profesor porque tuve malos profes.
Porque por lo general siempre el que se relaciona con la historia es porque tuvo alguien que lo inspiró, alguien que lo iluminó, o que quiso ser como ese profesor.
Ah, sí, tuve algunos de esos. Pero yo creo que en general mis profesores eran malos, y mi perspectiva era bueno, desde la perspectiva anarquista clásica, la idea era, bueno, si tú piensas que algo está mal hecho, hazlo tú mismo. Entonces yo dije, bueno, ¿para qué voy a esperar que estas personas cambien? Yo voy a ser el profesor que yo me he imaginado que debería ser, un profesor de historia. Y de ahí fue.
¿Y la enseñanza media, dónde la cursaste?
En el Liceo Holanda, en Llanquihue.
¿En Llanquihue?
Sí, en un pueblito pequeño, medio aislado. Pero es interesante porque te da otra perspectiva de la vida también.
Claro. Y después, cuando ingresaste finalmente a la universidad, ¿cómo te viste enfrentado con esta carrera? ¿Era como la posibilidad de escribir también la historia, entre comillas, de ser profesor y hacer las clases como tú quisieras hacerlas también?
Claro, sí, sí. Igual, claro, esa perspectiva va cambiando también con el tiempo. O sea, ya no creo que podamos hacer una revolución así marxista o anarquista, pero sí, por lo menos, creo que uno puede plantar semillas. Es decir, cada paso que hace uno, cada persona que conoce, tú puedes ayudarla, ¿no? Puedes ir plantando algunas semillas que esas van brotando y pueden ir transformando el mundo, ¿no? creo que...
Claro, como que un tema ya de individuo, ya que más de forma colectiva, claro, si se quiere, podrías afectar a unos cuantos estudiantes que se inspiren y digan, ¿sabes qué? Puedo ser un poco más crítico, más reflexivo, si se quiere, también.
Sí, sí, sí.
Y tampoco es que quieran ser como tú, así, el profesor de historia y...
No, por lo menos inspirarlo en el saber, ¿no? Entender que el saber histórico tiene una utilidad. Para mí eso es una cosa que tiene que cuestionarse y tiene que preocuparse el historiador o la persona que está haciendo historia o enseñándola, ¿no? Para que a ellos, todo el cuando veníamos para acá, para qué les sirve, ¿no? Yo todo el
sí,
día
porque de pronto de... uno dice, ¿para qué matemática, para qué estas fórmulas al final? Yo voy a sumar y voy a restar en lo general.
Claro.
Pero ¿para qué historia? ¿Para qué saberla? ¿Para qué entenderla?
Claro.
Como
claro.
Que...
Claro, porque queda por el saber, y quedan pues, en personajes muertos, en fechas solamente. Entonces, tratar de traer, ¿no?, a la realidad, al presente. Porque esto sirve para el presente. ¿Cómo entendemos el presente? Mediante este conocimiento, ¿no?
Y cuando ya estás una vez instalado en la universidad, estudiando esta pedagogía, ¿con qué te encuentras? ¿Decepciones o una posibilidad de poder adquirir herramientas o poder adquirir como una visión de mundo?
Claro, eso contesta la segunda parte de la pregunta, la primera que tiene que ver con cómo llego a investigar también. Y bueno, eso tiene que ver con las herramientas. Pero voy a remitirme un poquito a la pedagogía.
Sí.
El tema de la pedagogía, claro, el sistema es complicado para tratar de generar cambio. Entonces, en ese sentido, tiene ciertas limitaciones, pero uno tiene que, me di cuenta también que uno tiene que ser lo suficientemente inteligente para poder tratar de meter esas innovaciones, ¿no?
Como que tienes que andar ahí jugando, viendo,
claro,
cómo entrar esta semillita y que lo hagas bien, porque de pronto uno se puede perder en el camino con esto de tener esta pedagogía, esta formación. Se podría decir de esa forma, porque
claro,
es como un adiestramiento para ser docente.
Sí, sí, sí. Y de repente ser docente se entiende como un modelo, ¿no? Pero un modelo muy rígido. Entonces, a eso hay que apelar de repente a uno mismo, adueñarse del aula, ¿no? También. De tratar de pensarla de otra forma, y la realidad en la que tú uno está es totalmente distinta. Es difícil, ¿no? Es una sociedad distinta, difícil, que no tiene, como te digo, el conocimiento o la perspectiva de para qué sirve esto, ¿no? Para qué sirve la historia. Hay que tratar de apuntar hacia ella, ¿no?
¿Y cómo se ve enfrentado un profesor en el aula cuando el estudiante, yo no sé si es tu caso, tú en estos momentos estás haciendo clases en el Liceo de Adultos Crecer, que está ubicado en calle Linz de Osorno?
Sí.
¿Cómo se ve enfrentado un profesor en el aula ya haciendo clases cuando hay estudiantes que solamente quieren cumplir con lo que deben cumplir, que es salir de cuarto medio, terminar tercero medio?
Lo que te decía, pues, es un esfuerzo. Hay que hacer un esfuerzo, y en ese sentido, ese esfuerzo es motivar, pero también no solamente motivar a la fuerza, sino tratar de persuadir, de entender que lo que tú estás enseñando tiene una utilidad. Tiene, por decirte, no sé, conversemos sobre la guerra de Arauco y podemos ver que eso es un tema que lleva al presente, es decir, la guerra de Arauco, la pacificación de la Araucanía explica mucho del conflicto mapuche. El racismo en España, que después la trae el español a Chile, la instaura, ¿cierto? Ese racismo continúa en nuestra memoria, en nuestro ADN histórico, social, ¿no? La discriminación de los colores, el tema de la migración. Entonces...
Y súper actual este tema de la migración. ¿Cómo tomamos nosotros, con qué ojos vemos distintos tipos de migración?
Sí, sí.
De haitianos, de bolivianos, de peruanos o de europeos.
Claro. Y ahí uno va al racismo también, porque entonces uno entiende que al europeo, ¿cierto?, no se le mira de la misma forma, el inmigrante me refiero, ¿no?
Claro.
Que al inmigrante haitiano, ¿no? Por el color, ¿no? La negritud. Los colores son complicados en Chile, ¿no? El tema de la social.
Sí.
Entonces,
mientras más claro eres, más confío en ti.
Claro, sí.
Puede sonar fuerte, así como, no, eso no ocurre, pero lamentablemente sí.
Sí. Es que es algo que traemos de nosotros y encontrar la genealogía de eso y poder explicarla, poder conversarla, yo creo que ahí está lo interesante. Y he logrado buenos avances en ese sentido. Por ejemplo, los mismos estudiantes me han pedido que últimamente hagamos un curso de cívica. ¿Cachai?
Mira, o sea, le están pidiendo saber sobre educación cívica.
Sí, ese es el segundo, cuarto, ¿no? Que eso es el segundo nivel medio, se llama, que son un 2x1. Entonces, ellos, ¿qué mejor que ellos, ¿no? Que están saliendo ya, que van a salir este año, tengan alguna noción de cómo elegir, de cómo optar frente a las propuestas que hay, ¿no? Ellos quieren votar, me decían, pero no entienden muy bien. Entonces, estoy preparando unas clases para ellos que precisamente vamos a partir esta semana con respecto a ese tema.
Bueno, y quizás parte por no quieren estar al margen dentro de un proceso que es sumamente complejo, importante, trascendente, y no saberlo igual. Yo siento que entonces es un buen paso, una buena señal, querer salir de una ignorancia que lamentablemente de alguna forma ha sido impuesta.
Sí. Y lo otro es el prejuicio, ¿no? La gente piensa que un 2x1 te va a encontrar muchas dificultades, me refiero a disciplinaria, y te encontrás con cabros motivados como los que digo yo, ¿no? Que es genial eso, que te desafíen y te busquen una, o sea, o te propongan desviarnos un poco del tema, y que también el liceo te lo acepte, ¿no? Porque yo tuve que pedir permiso. Porque estamos en el siglo XX, cierto, historia del siglo XX, igual puede ser interesante, pero salir de algo que es útil para ellos, un mes, cierto, perfecto, me parece bueno. Entonces me he encontrado con, uno de repente entra a sus liceos con un prejuicio, ¿no? De que son cabros que no están motivados.
Claro, no me van a pescar, no van a tomar en cuenta la clase, podría... Claro. Ese prejuicio también que tiene el docente, yo creo que al momento de ir a dictar este tipo de clases.
Claro, sí. No, pero me ha ido bien, como te digo. Y he tratado algunos temas, por ejemplo, en primero, a los chicos les estoy tratando de dar una perspectiva más, como te digo, del racismo, porque estamos viendo el tema de Estado-Nación, de cómo nace el Estado de la Nación. Hemos visto la colonia, la conquista. Y he estado dándole una perspectiva bien interesante sobre el racismo, de lo que te comentaba, pues. De cómo el español llega acá, es una sociedad de casta, esa sociedad de casta continúa, quién es mestizo, quién es español, quién es más claro, quién es más oscuro.
Que tiene el apellido viene, ¿no? Más clarito también.
Sí, sí. Entonces son temas que vienen de ahí, y ahí se los he estado explicando porque yo he notado que ellos mismos tienen una inquietud con eso. Entonces es súper bueno.
Bueno, y una inquietud también que tú has tenido y... Y has participado también en publicaciones, por ejemplo, tenemos la que es Magallanes en Ojos Religiosos, volumen 1, que contempla escenarios conflictivos, como se ve en el título, entre 1867 y 1900. Y también está el Magallanes en Ojos Religiosos, volumen 2, que abarca lo que es iglesia y sociedad entre el mismo periodo, 1867 y 1900. Exacto. ¿Esto en qué contexto es que se realiza? Son dos volúmenes, o sea, es bastante inversión de tinta y de papel.
No, y de tiempo.
Sí, tengo, también.
Si uso lentes con mayor aumento es por eso.
Se te quedaron los ojos chiquititos de tanto hacer este trabajo que sí. Fue Magallanes.
Lo que pasa es que, bueno, eso tiene que ver con la segunda parte que comentábamos, ¿no? Que de mi formación, que tiene que ver con cuando tú llegas a la carrera te enseñan mucho sobre lo que es el tema de reconvertirte. O sea, no solamente pensarse como profesor, sino pensarse mejor. Tomar las herramientas de geógrafo, tomar las herramientas de historiador y desarrollarlas. Entonces, la carrera ha sido súper buena y súper generosa con la generación mía, por lo menos. Y bueno, y con otras igual, en todo caso, en ayudar a los estudiantes a divulgar su conocimiento, el conocimiento que producen, o sea, que la tesis no quede en tesis, o motivarte desde chico. Nosotros llegamos en primero más o menos, y nos tomó un profe que era el Raúl Núñez, y él con un proyecto empezó a hacer electivo. Todos los años nos iba enseñando, digamos, avanzando con respecto a pensar la tesis. o pensar el tema de la investigación.
O sea, desde primer año ya estaba inserto esto de qué voy, con qué voy a salir, qué voy a trabajar, qué voy a desarrollar.
Claro, yo me acuerdo que te contaba la otra vez, yo pollito, me mandaron al hospital base solo y a tratar de buscar entrevistados. Yo tenía que hacer más encima un periodo súper incómodo, que entre 1965-1973 había que tratar de preguntarle a la gente, a los funcionarios más antiguos, eso. Y ahí yo, así en el hacer nomás, empecé a meterme en esto. Y bueno, una de las oportunidades que me dieron fue precisamente tomar estas cartas, que eran unas cartas inéditas, que fueron descubiertas en ANCUD, en el archivo, y mediante el programa de estudio y documentación en ciencias humanas de la universidad, el PECH, claro, el famoso PECH. La idea era financiar unos libros que dieran a entender un poco estas cartas. Y estas cartas no solamente... Bueno, son de religiosos, que estos religiosos tienen un intercambio, ¿cierto? Desde la colonia de Magallanes, pensemos, Magallanes en ese tiempo era un pelán, una colonia, era como el Siberia, el Alaska de Rusia. Allá se mandaban a...
Y se centra en el primer asentamiento humano que existe en,
claro,
Magallanes.
Claro, es Punta Arenas, claro. Entonces, ese Punta Arenas era un Punta Arenas, como te digo, donde llegaban los malos. Y también llegaban los criminales y llegaban los disidentes de la época, ¿no? Disidentes políticos, me refiero.
¿Y cuál era la motivación por particularmente esta tierra? ¿Qué tenía de atractivo para ellos?
Geopolíticamente estratégico. Es decir, Punta Arenas, desde que Pedro de Valdivia llegó a América, o sea, América a Chile, el objetivo era avanzar hasta el sur, hasta que se encontró con la resistencia mapuche. Él quería llegar a Magallanes porque el estrecho era la única forma donde estaba Punta Arenas, en forma natural, donde atravesar el Océano Atlántico o el Océano Pacífico. Entonces, en una época donde los barcos son, no hay aviones, el barco es lo más importante, el medio de transporte más importante. Tenía que apoderarse, o Chile tenía que tratar de instaurar su presencia ahí, porque podía llegar cualquier otro. Cualquier otro, y apoderarse de ese espacio.
Claro, entonces, el más fuerte nada más podía instalarse, sobrevivir, luchar y quien seguía, ¿o no?
Claro, claro. Entonces, es interesante que, bueno, ahí te mandan estos colonos, ¿cierto? Y también junto con ellos van los misioneros a tratar de disciplinarlos, de enseñarles las buenas costumbres y eso. Entonces, las cartas dan cuenta de eso. Y como ellos también tienen un conflicto en el volumen 1, por ejemplo, entre los funcionarios públicos, es decir, el gobernador, el alcalde, ¿cierto? ¿Cómo tienen conflictos con el cura? Porque la visión que tienen, ¿no? Y la perspectiva de la forma en que ven la sociedad. Y después la segunda son de aspectos más sociales, etnográficos, de comportamiento sexual que tenían, lo que era muy importante para los curas, ¿cierto? Mucha gente vivía amancebado, me refiero en vida en pareja, no esa forma de matrimonio. Entonces eso era condenable, era terrible y era una cosa que...
Y la denominación era amancebado.
Sí, amancebado, sí. O concubinarios también.
¿Iban en el concubinato?
Sí, el concubinato, exacto, sí.
Bueno, ya estamos aproximándonos a una pausa musical. Bueno. Esta canción la programó nuestro invitado, es Volver a los 17 de Violeta Parra. Y después de esta canción vamos a continuar adentrándonos en lo que ha sido la obra de nuestro compañero acá, Simón.
Volver a los 17, después de vivir un siglo, es como descifrar signos sin ser sabio competente. Volver a ser de repente tan frágil como un segundo. Volver a sentir profundo como un niño frente a Dios. Eso es lo que siento yo en este instante fecundo. Se va enredando, enredando como en el muro la hiedra. Y va brotando, brotando como el mosquito en la piedra. Como el mosquito en la piedra. Y ahí sí, sí, sí. Mi paso retrocedido, cuando el de ustedes avanza, el arco de las alianzas ha penetrado en mi nido, con todo su colorido, se ha paseado por mis venas y hasta las duras cadenas con que nos ata el destino. Es como un diamante fino que alumbra mi alma serena. Se va enredando, enredando como en el muro la hiedra, y va brotando, brotando como el mosquito en la piedra, como el mosquito en la piedra. Y sí, sí, sí. Lo que puede el sentimiento no lo ha podido el saber, ni el más claro proceder, ni el más ancho pensamiento. Todo lo cambia al momento, cual mago condescendiente nos aleja dulcemente de rencores y violencia. Solo el amor con su ciencia nos vuelve tan inocente. Se va enredando, enredando como en el muro la hiedra, y va brotando, brotando como el mosquito en la piedra, como el mosquito en la piedra. Y sí, sí, sí. El amor es torbellino de pureza original, hasta el feroz animal susurra su dulce trino. Detiene a los peregrinos, libera a los prisioneros. El amor con sus esmeros al viejo lo vuelve niño, y al malo solo el cariño lo vuelve puro y sincero. Se va enredando, enredando como en el muro la hiedra, y va brotando, brotando como el mosquito en la piedra, como el mosquito en la piedra. Y ahí sí, sí, sí. De par en par la ventana se abrió como por encanto. Entró el amor con su manto como una tibia mañana, al son de su bella diana hizo brotar el jazmín. Volando cual serafín al cielo le puso arete, y mis años 17 los convirtió el querubín. Se va enredando, enredando como en el muro la piedra, y va brotando, brotando como el mosquito en la piedra, como el mosquito en la piedra. Y sí, sí, sí.
Simón, cuéntanos, ¿por qué elegiste esta canción? Veo que trajiste un libro que es de Violeta Parra y que ha sido, parece que muy consultado, porque lo veo muy así como este libro de cabecera, muy manoseado.
Sí, pero ya estaba usado cuando lo compré.
Ah, ya, fue pero... esto fue reciclar libro.
Sí, pero ahí pasa que era un libro muy bueno porque se llama Volver a los 17, como el tema que escuchamos, y tiene las canciones de ella, o sea, las letras. Entonces, es rescatar un poco la obra poética también que está detrás también de las canciones de ella, ¿no? Que tienen, están en décima, están escritas de una forma desgarradora como la Violeta, que muchas veces da pena. Y a mí me cuesta escucharla un poco por eso. Pero
porque es muy emotiva, te hace sentir tanto, sí, la música, la letra, es la fuerte entonación. Realmente es un, sí, todo, ¿verdad?
Sí, sí, la Violeta es importante. Mira, lo que prácticamente lo porque traje el tema, ¿cierto? Es porque hay una parte en la que habla del amor. Dice: el amor es torbellino de pureza original, hasta el feroz animal susurra su dulce trino. Detiene a los peregrinos, libera a los prisioneros. El amor con su esmero al viejo lo vuelve niño, y al malo solo el cariño lo vuelve puro y sincero. Me parece increíble, o sea, esta parte, por lo menos a mí me habla de una cosa que para mí me obsesiona, que en la historia que hoy día, ahora, que tiene que ver con dónde están las bondades del ser humano. Hemos aunado mucho en el conocimiento sobre la guerra, sobre la violencia, sobre cuándo no estamos de acuerdo, cuándo peleamos, y creo que eso existe, ¿no? El conflicto es algo que no se puede negar, pero ¿en qué momento? También hablamos del amor, de cómo el amor transforma, como dice ella, así, al malo, ¿no? Me parece, y hasta el más feroz animal, dice, susurra su dulce trino, el amor, ¿no? Entonces
es como apelar a que en el ser humano también está presente, o sea, sin lugar a dudas, el amor.
El amor y la solidaridad y elementos positivos en los que en algún momento nos hemos encontrado. O sea, a pesar de que tenemos conflictos, a pesar de que no nos encontramos, en algún punto tenemos que ponernos de acuerdo. Y eso a mí en la historia no creo que esté presente hasta el día de hoy. Creo que hoy día estoy trabajando en eso. Estoy tratando de todo lo que estoy haciendo es trabajar a entender un poco al ser humano desde esa perspectiva.
¿Cachai? Sí, porque ya hay bastante escrito sobre la maldad humana, sobre claro. Las guerras, sobre cómo, o los efectos también, los desastres, todo lo que se puede generar. Esta publicación que hizo Simón en este volumen 1 y 2, que se llama Magallanes en ojos religiosos, cabe destacar que fue realizado durante su permanencia en el pregrado, en estos 4 años que desarrolló pedagogía en historia, y no fue con lo que se tituló. Con lo que se tituló finalmente es una publica. O sea, el trabajo que él desarrolló en ese entonces, ¿en qué año fue?
¿El de Magallanes? Oh, ese es del año 2011, más o menos, sí.
Bueno, con el trabajo que se publica este año recientemente, él se titula. O sea, aquí como hay una especie de bagaje también en torno a lo que fue y continúa haciendo en investigaciones. También participaste en una publicación que se llama Palabras de Alumnos, que fue un proyecto con ICIT, sí. que lo que he escuchado que trascendió mucho, que tuvo una muy buena llegada porque fueron partícipes los estudiantes de la comuna de Entre Lagos.
Sí, con tres colegios. Esos tres colegios eran colegios rurales en los que se rescató precisamente el saber de esa gente, de los niños, es decir, su historia de vida.
O sea, no fue llegar leyenda. Y escribir sobre ellos.
No. De hecho, la palabra de alumnos tiene mucha significancia porque en realidad tratamos de que ellos hablaran en vez de nosotros.
Es decir, o sea, ustedes fueron el medio que canalizó, claro. Que sistematizó, que después hizo una publicación, claro. Que también está diagramado, tiene imágenes muy bonitas. O sea, es un libro que da gusto de abrirlo, de leerlo, invita a la lectura.
Sí, pero sí, de hecho está hecho con el libro, es muy bueno porque te incita a algunas actividades, también te sugiere actividades como tratar lo mismo que nosotros tratamos, pero desde tu realidad, usando los ejemplos que nosotros utilizamos, ¿no? Es decir, como te digo, muestra de elementos antiguos, como de para una especie de museo, recopilación de leyendas, recopilación de historias de vida, es decir, hacia atrás. Yo me acuerdo siempre que eso es muy bueno, fue muy bacán. Los padres, porque también estaban vinculados los apoderados de los niños, nos decían, bueno, mi patrón, según él, viene de él, sus descendientes son de José Miguel Carrera. Y yo antes pensaba que no tenía historia, que mi historia no importaba, nos decían. Entonces, ahora que ustedes han hecho este trabajo, yo he evidenciado, ¿cierto?, que mi historia también es importante y la gente se olvida de eso. Y yo siempre trato de recalcárselo a mis estudiantes. Tienen historia. La historia son todo lo que ustedes hacen. Yo les digo, las decisiones que toman están marcando su historia y eso es también importante. A lo mejor no están, no solamente los O'Higgins, los Carreras, los Pratt hacen historia, les digo yo. Ustedes también.
Sí, pues es cuestión de abrir los ojos, es tomar conciencia de que nosotros hacemos historia, nuestros antepasados también.
Sí, pues, sí.
Entonces ese proyecto yo siento que ha sido uno que ha tenido mucho alcance y con fondos de CONICET. O sea, lo ideal sería que se volviera a replicar.
Sería bacán, sí.
Claro, porque ahí sientes que las mismas personas son partícipes.
Sí.
No es que tú los estás entrevistando, encuestando, después tú haces tu investigación paso a paso y llega a un producto que es lo que se hace convencionalmente.
Claro. Ellos nos contaban, nosotros registrábamos, ¿no? O sea, y de hecho, si uno ve el libro, el libro está marcado por tratamos de recuperar incluso la grafía que ellos tenían, la manuscrita, la pegamos tal cual, tratamos de subirle la resolución o mejorarla, pero están las letras, las palabras de ellos, los dibujos de ellos, entonces no hay dibujos de nosotros, ¿no? Excepto la portada, ¿no? Y como te digo, la edición, es decir, la diseñadora gráfica, que nos ayudó bastante en ese tiempo.
Bueno, ahí me imagino que hubo un trabajo bastante importante, grande también, para poder que se represente, se visualice tal cual era lo que ustedes querían también.
Sí.
Pero ahí la, O sea, el material era íntegramente de ellos.
Sí, sí. Nosotros lo ordenamos, ¿no? Como te digo, en actividades. Tuvimos que filtrar algunas cosas, porque claro, no podíamos colocar todo. Era mucho, fue mucho y fue... Pero eso es súper bueno, súper entretenido.
Claro, no estuvieron ahí como con 3-4 personas. Fueron ¿Cuántos entrevistados fueron?
Bueno, los chicos eran... Por cada escuela teníamos unos 30, más o menos. Más o menos.
O sea, quizá más de 100 por lo menos.
Sí, sí, sí. Mínimo. Más los profes. Entonces, ahí hubo una coordinación bien buena. Fue un muy buen trabajo, una muy buena idea. Y de hecho fue en ese tiempo con ICIT, y eso es una cosa muy importante que se me olvida, menos mal que me acordé ahora, que es la subvaloración de las ciencias sociales. Y con ICIT en ese tiempo, justamente como el año 2011, abre a las ciencias sociales a su ¿cómo se llama esto? A su rubro, ¿no? A lo que ellos hacen. Antes estaba muy negado, entonces creo que es el primer proyecto CONESI de Explora que se ganaba en ciencias sociales. O sea, tiene una importancia histórica también. O sea, y ojo con eso. O sea, como te digo, es una cosa no intencional. Se subvalora mucho las ciencias sociales, sociología, antropología, historia, geografía. Porque son saberes, como diría Bourdieu, incómodos. Son saberes que producen conocimiento incómodo para algunas personas.
Sí, a un reducido grupo de personas que ostenta poder también.
Exacto, sí, sí. Eso no es intencional, ¿no? O sea, es intencional, no es casual, no. Hay que pensarlo un poquito eso.
Pero por eso están estas herramientas que te entrega la universidad y que ahora continúas tú, por ejemplo, con este magíster en Ciencias Humanas, Mención Historia. Y este año se publica este libro que estamos nombrando, no decimos el título. Se llama Osorno, la ciudad moderna del sur de Chile, donde se abordan aspectos como la salubridad, sociabilidad y discursos. Sí. Esto es abarca la primera mitad del siglo XX.
Sí.
O sea, está dividido en 3 capítulos este libro.
Claro, sí. Y lo otro es, claro, precisamente una época en la que Osorno era una ciudad interesante, que tenía, bueno, no digo que hoy día no sea interesante, pero tenía, por lo menos estaba a la par en avance, en modernidad con la capital. No tenía nada que envidiarle Osorno, te lo juro, estaba muy a la par.
O sea, no es por ser osornino ni nada, es porque hay documentos que así lo señalan.
Claro, sí, porque tú tienes la arquitectura moderna, por ejemplo, llega en esta época. Personas como Prager son personas que idean, ¿cierto? Entienden el Osorno como una ciudad-parque. Ciudad-parque que hasta el día de hoy somos herederos de ese... De esa modernidad, de esa visión, ¿no? Maquena es tan importante porque ellos la pensaron como un pulmón, la pensaron como lo que es, un paseo. Entonces nosotros hoy día somos herederos de todo ese... De
esta ciudad parque.
De esa ciudad parque, de esa ciudad que se piensa también desde las leches, de la carne, de la producción agropecuaria. ¿Qué más? Es una ciudad que está en plena modernización, entonces eso también conlleva esa modernización, conlleva injusticias, conlleva también transformaciones sociales. Hay gente que llega del campo y no tiene dónde permanecer. Hay una ciudad que se celebra a sí misma como un triunfo después en el cuarto centenario, perdón, ¿no? Entonces es una ciudad que está pasando cosas. Pasan cosas.
¿Y en ese entonces era ciudad o era departamento? ¿Cuándo cambia esta nomenclatura, la que pasa a ser ciudad y no departamento?
Ah, bueno, el departamento sí, en ese tiempo ya es departamento, ¿no? Si no me falla la memoria, los departamentos aparecen con el presidente Ibáñez, ¿no? Que eso tiene que ser a principios, 1927 más o menos. Y después ya cuando es denominada, y ahí también pasa a ser departamento. Pero después, claro, cuando llegan las regionalizaciones con la dictadura, ¿ya? Ellos cambian esto de departamento a regiones o a provincias, ¿no? En el caso nosotros pasaríamos de departamento a provincia.
Cambia nada más cómo se nombra esta división administrativa.
En algunos casos cambia, así cambian algunas ciudades o pueblos, pasan, digamos, a otras, ¿no? estoy pensando, por ejemplo, en quizás en Llanquihue, ¿no? Que también pasa a ser uno, no una provincia, sino que la absorbe Santiago, o sea, Puerto Montt. Entonces, cambian alguna, o por ejemplo, Rahue deja de ser comuna y pasa a ser parte de Osorno en esa época.
Claro.
Entonces, hay cosas que pasan ahí administrativamente, ¿no? Pero son transformaciones no menores, pues, como la que acabo de nombrar, ¿no? Rahue comuna.
Claro, eso no deja de ser menor. También en este libro, por lo que uno puede, si ojea unas cuantas páginas, puede conocer las contradicciones que tuvo esta ciudad moderna que abrazó el progreso y donde la élite dirigente determinó también la estructura territorial, donde debía vivir la clase obrera y donde debía vivir propiamente tal esta élite.
Claro. Sí, por lo que pasa ahí es que la élite tiene un rol bien importante en el primer capítulo, que lo hace Catherine Ose, ¿cierto? Una compañera, una colega muy buena. Y ella trata de plantear el tema de cuál es el rol de la élite. ¿Cuál es el rol de la élite en Osornina durante esta primera mitad del siglo XX? Primera mitad del siglo XX, que nosotros no se había hablado mucho, ¿no? No tenemos pocos textos sobre eso. Entonces es muy relevante en ese sentido el trabajo, claro. Entonces Catherine Ose nos habla un poco de lo que son la sociedad de socorro, la Cruz Roja.
Estas instituciones que nosotros las vemos como que estuvieron siempre, pero acá claro. Uno puede conocer cómo se formaron, de dónde vienen.
Y son sociedades y instituciones que hoy día, por ejemplo, no llevan mucho a la juventud. Vemos más gente un poquito más viejita, todavía que cree en ese tipo de solidaridad, ¿no? Que es una solidaridad, como yo la pienso, mucho más comprometida en el espacio público. Que a lo mejor los pensadores o historiadores más marxistas o sociales la ven como un problema, ¿no? Como una especie de caridad, de una migaja que entrega el rico, que puede ser una perspectiva válida, pero también es una solidaridad distinta a la de Teletón, por ejemplo, en la que la persona realmente iba a la casa del pobre, se vinculaba con él y entendía el problema, no estaba frente al problema. Hoy día uno...
Claro, en este tipo de solidaridad habían códigos que si se seguían se cumplía.
Sí, claro. Son y no, y hay un compromiso de verdad de la persona. Me refiero a no solamente a depositar al banco, a la cuenta del Banco de Chile y después olvidarse del problema y sentirse solidario desde el sillón, ¿no? Me refiero a actuar en el espacio público. Me refiero a por ejemplo, hay testimonio de los diarios donde la señorita, no sé, pues hablan de se están muriendo de frío, está lloviendo súper fuerte, pero están vendiendo ahí con todo el sur, están vendiendo su boletito para la kermés, para el teatro de aficionados, para poder reunir plata, por ejemplo, para la cárcel. Entonces esa es una persona que está actuando en el espacio público, está haciendo...
Entregando parte de su tiempo.
Claro, a eso me refiero.
Claro, la diferencia que tú planteas muy bien con la Teletón es que nos sentamos dos días, vemos casos, vamos y depositamos.
Y después nos olvidamos, ¿no? Dura dos días, un día, pero aquí la persona era la misma. Uno empieza a hacer un catastro entre las personas y uno encuentra a la misma persona actuando, trabajando, ¿no? Son de la elite, sí, son gente que tiene plata, sí. Pero también es personas que abren un nicho de... Y entienden, yo creo, también, y que no se puede olvidar eso, la forma de comprometerse con el espacio público, con las personas y los problemas que atañen a la sociedad de una forma distinta a la que hacemos hoy día. Hoy día es más fácil pasar nomás o entregar 100 pesos, no sé.
No. Con estas colectas, la monedita,
claro.
Del niño quemado, por ejemplo, que es como bien recurrente.
Claro, claro. Que también se hacía, ¿no? Pero también yo creo que había más gente también dispuesta a entregar, como tú dices, su tiempo, su espacio, y también comprometerse, como te digo, o sea, ir a ver, iban a la cárcel a ver cómo estaban los reos, así. Hoy día, no sé, ni siquiera los políticos incluso hacen eso, ¿no? O pasan un rato, muy poco.
Quizás estamos, como decía Charles Baudelaire, sentados, viendo como la ocurren un montón de catástrofes, un montón de cosas, y yo estoy acá tomándome un café en una cafetería.
Claro.
Así como casi naturalizando las cosas, y eso es peligroso.
Sí.
Eso es peligroso.
nos gusta ver las cosas desde el sillón, ¿no? Igual nos conmueven, ¿no? Porque somos humanos, por lo menos sí. Tenemos eso. Pero todavía estamos muy cómodos, o sea, no sé si actuamos demasiado en el espacio público de la forma en que tú te comprometes con los problemas, ¿me entiendes?
Sí, y el tiempo es súper importante, y si lo entregas también, tú le entregas esa importancia a esa persona. O sea, claro. Es bien importante lo que tú señalas. Y si nos remitimos también a lo que fue el capítulo en el que tú participaste y con el que egresaste finalmente de la carrera, fue sobre cómo se enfrentó la viruela en el año 1920. Tú haces una revisión de la prensa de la época y donde en esta prensa se condena al infectado. Es como casi así como... Cruz para esa persona.
Hay una cosa bien con la que me gustaría partir, la idea de que es el tema del Estado, o sea, o también la misma pregunta que yo traté de responderla cuando empecé el capítulo, que es ¿para qué nos sirve lo que yo estoy hablando aquí en este capítulo? Y eso tiene que ver con precisamente con que hoy día todavía tenemos algunos problemas de salud bien fuertes que en su justa proporción se repite muy bien, ¿cierto? O tiene mucho que ver con lo que estaba a principios del siglo XX. A principios del siglo XX tenemos situaciones muy similares en las que un Estado no está ayudando a la gente. El Estado, recién a partir de 1925, justo cuando termina la tesis, está gestándose este Estado de bienestar que actúa, ¿cierto? Y se preocupa a través de la Constitución, lo admite también, se preocupa de la salud de sus ciudadanos. Pensemos que en 1925 aparece otra constitución nueva, ¿ya? Y esa es la que asume, digamos, y transforma el Estado en un Estado liberal, como el que tenemos hoy día, ¿cierto? Un Estado de bienestar, un Estado que se preocupa, digamos, de la sociedad, de las situaciones paupérrimas en las que estaba la gente. Entonces, es una tesis interesante, vigente, yo creo, porque te está hablando del presente, ¿no? El problema de cómo...
El problema de la salud va a estar presente siempre, entonces era muy pertinente.
Sí, entonces un tema que, y como te digo, que te habla de cómo hemos pensado el Estado, ¿cierto? Porque la gente que estaba en ese momento también alegaba mayor salud, mayor frente a esa precariedad en la que vivía, particularmente tratamos nosotros el tema de Osorno, ¿ya? Particularmente la peste de viruela, ¿no? Que afecta a las personas de escasos recursos, donde la persona de escasos recursos no tenía cómo adquirir la vacuna, sino a través del Estado, a través de un vacunador público, que poco se le pagaba, no había mucho presupuesto. Precisamente también en la misma época, fíjense ustedes que la alcaldía se declara en quiebra, o sea, no hay plata para, entonces si no había plata ni siquiera para hacer funcionar la alcaldía, y es en serio, ¿cómo va a haber plata para poder funcionar los vacunatorios públicos? Entonces,
o sea, realmente te morías.
Sí, es un...
Literalmente.
Sí. Entonces es complejo la situación. Y quizás no estamos así en la misma proporción, como digo yo, igual, pero también tenemos hoy día, por ejemplo, lo que habla entre personas en una cama, que está ahí una foto, la incluí dentro del texto. Todavía tenemos gente que se atiende en los pasillos, y todavía hay gente que resiste a la vacuna por el mercurio. Entonces son temas que están vigentes, ¿o no? Es una cosa así, hablemos del pasado, lo entretenido que fue enfrentar la...
Leamos una historia.
Una viruela.
¿Cómo ocurrió?
Claro.
A ver, ¿cómo la gente sufrió en ese entonces?
Claro, claro.
Porque igual se puede ver la historia desde ese punto de vista de decir, sí, a ver, me voy a contentar y voy a leer lo mal que estábamos y ahora la mortalidad de los niños ha bajado. La mortalidad de la mujer ha bajado. Entonces, pueden ver muchas visiones en torno a esto. Claro. Pero antes de continuar con lo que es este libro y en particular el capítulo de la viruela, nos vamos a la música con Pearl Jam. Esto es A No Thought.
Path of every day. you're taking, breathing hard and making hay. Yeah, this is living. Look for love and never dance. That's your worth keeping. Swallow whole in negatives. It's so sad and sickening. Feel the air up above, a pool of blue sky. Feel the air up with love, all black with starlight.
Estamos con la música y se nos ha pasado el tiempo volando. No nos dimos cuenta con Simón conversando todos estos temas, todos los trabajos que ha realizado a lo largo de lo que fue iniciarse como profesor, las publicaciones que ha hecho. Recuerdo también que me comentaste en algún momento que estudiaste lo que es el jote, como ave. Como
sí,
ave.
Sí, eso tiene que ver con, claro, con desarrollé el tema como la viruela, el tema sanitario. El tema de los problemas sanitarios.
En esta línea.
Claro. Y el jote, claro, era un animal que estaba dando vueltas así como el trail, el tiuque aquí.
Y uno dice, ahí tenemos unos jotes, unos tiuque.
Y después cambió nuestra perspectiva, ¿no? Como sorninos del jote, y lo vimos como algo asqueroso, algo antigénico. Y ahí es donde se instaura la eliminación del jote. Los empiezan a cazar, los matan. Y ahí los echamos. De aquí no vemos jote, sino en la periferia o en el basurero. Puede ser, ¿no? Me refiero a...
O sea, fue un fenómeno también para protección de la del humano.
Sí, 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 pues claro, se vio de otra perspectiva, pero es interesante cómo las perspectivas sanitarias cambian la visión o el trato con los animales. Eso es lo que trataba de hablar en ese artículo que planteaba yo en ese momento.
Bueno, si vamos haciendo una revisión rápida de lo que has hecho, además de estas publicaciones, además de ser profesor, él trabajó como librero en la librería Licanrayén cuando en su momento se fue nuestro amigo ¿cómo se llama?
Luis.
El Luis se fue a Brasil y aquí quedó el sustituto de este buen librero que continuó con esto, donde tú ibas, le preguntabas, te recomendaba, te decía a partir de su bagaje, o si no, ¿sabes qué? Mira, esto es lo último que tengo. Esto fue la librería Lican Rayán, ubicada en ese entonces, porque ya, que en paz descanse.
Sí, estaba en O'Higgins 569.
Bueno, esa fue tu anterior casa laboral.
Sí, de ahí hicimos harta gestión cultural también.
Claro, habían estos ciclos de cine, de autor, donde cada mes...
lanzábamos libros.
También presentaciones de libros.
Del PECH también, muchos libros de autores locales. Nos vinculamos harto con el medio, fue muy bueno. Muy buena.
O sea, ¿no te limitaste a estar sentadito ahí recomendando y vendiendo?
No, y de hecho con un colega hicimos el primer ciclo de charlas, o sea, Osornina, de literatura, donde trajimos a Alejandro Zambra, a través de un Fondar fue eso.
Fueron con recursos que tuvimos todo el año, desde marzo a diciembre, la primera semana el primer viernes del cada mes.
Claro, de cada mes, ahí podíamos disfrutar con algún autor.
José Bengoa también estuvo, fue muy interesante.
Sí. Pedro Cayuquego también estuvo, entre otros. La idea era darle un sentido histórico, si ustedes se fijan un poco más también vinculado al tema mapuche, pero de la perspectiva de estos autores y de otros, ¿no?
Y convocó mucha gente ya. Sí. Bueno, ahora está en su segundo ciclo y
Tercero, sí, ¿no? Sí, ya se armó bien, sí. Interesante.
Entonces fue una idea bien acogida también.
Sí, sí.
Entonces en Osorno hay cultura, hay un polo
también. Hay historia.
También hay una producción de historiadores que no es menor.
Sí. Sí, ahí están, por ejemplo, hay que fijarse los que están ahí, Doménica Franque, la Caterina Noce, o yo también dentro, y otros más que están haciendo historia, ¿no? En aquí en Osorno. La producción de las ciencias sociales en Osorno es muy fuerte, ¿no? Se está formando en un polo muy muy importante al sur de Chile.
No, y sin ir más lejos, delante yo estaba en la oficina del PET con Carolina Carillanca, que le envió un saludo.
También, sí,
y
generación.
Llegaron niños de antropología de la Universidad Austral porque vieron en el diario que teníamos en el PET esta compilación de los archivos parroquiales.
Sí. De hecho, podríamos decir que está bastante más arriba de lo que es el archivo regional, el PECH. Hay prensa, hay archivos judiciales, como tú dices, hay archivos de la SAGO, hay archivos de muchas cosas. Es un lugar que se está armando muy bien, muy fuerte, lo que se hace, entrevista a actores relevantes en la región. Se puede trabajar muy bien, ¿no? Y eso habla también del conocimiento que se está generando, ¿no?
Y un conocimiento que has construido por muchos también, no solamente hay uno solo. O sea, quizás uno fue que puso la piedra y otros más apoyaron y después fueron formando. Hicieron una universidad en el fondo, formar investigadores desde el primer año, donde pudiste publicar libros, donde después participaste en un capítulo de un libro por lo menos de este año, o también en este proyecto CONICET, o en artículos, como fue esta compilación que hiciste sobre el Jote, por ejemplo.
Claro.
Entonces las posibilidades están abiertas en función de lo que tú quieras. ¿Cuál quieres que sea tu línea de investigación? La salud fue en tu caso.
Sí, hoy día está más vinculada a lo que yo te comentaba, hacer la solidaridad, buscar eso, digamos, en donde el ser humano se encuentra, ¿no? En resolver los conflictos. El conflicto existe, yo no lo estoy negando, pero sí hemos puesto muy poco énfasis en cómo lo solucionamos. Y eso en una sociedad que está divergiendo cada vez más, ese patrimonio, ese conocimiento cada vez va a ser más importante. Creo que ahí está la vanguardia.
Mira, entonces por ahí se va a ir relacionando con lo que va a ser tu trabajo de investigación el egreso de esta tesis.
De magíster, sí.
Así que el próximo año es muy probable que estemos aquí.
Bueno.
Si no es antes, que hayas tenido alguna novedad, algún proyecto para conversar en torno a él. Sería bueno.
Sí. O comentarte cómo va la tesis, que es muy bueno también.
¿Ves? Entonces más adelante sería súper, súper bueno tenerte aquí. Que nos cuentes y así instar a otros que quizás no saben dónde va la micro. Y acá puede ser una opción si no les gusta la ingeniería. Las matemáticas, están las ciencias sociales que los
también
pueden acoger.
Hay que mejorar eso también, aumentar por ahí el patrimonio del conocimiento.
Claro. Bueno, Simón, ha sido un gusto tenerte aquí con la música.
Gracias,
Cata,
por invitarme igual.
No, y con toda tu idea que es muy propositiva. Sí. A pesar a tus a tus cimientos anarquistas, se agradece que ahora estés como en esta sintonía.
Sí,
bueno. Muchas gracias y nos escuchamos hasta la próxima en lo que es Ciencia Regional.
Bueno, gracias, Cata.
Hasta luego.
Auditor.
Escuchaste Ciencia Regional, una conversación con expertos en ciencia, tecnología e innovación. Personas que con su trabajo investigativo contribuyen al desarrollo de nuestras sociedades en regiones. Conducción de la periodista de investigación y posgrado de la Universidad de Los Lagos, Catalina González. Nos volvemos a encontrar el próximo martes a las 17 horas.